Señores, desde las afueras del Teatro Dolby en Los Ángeles, Carlos Almanza nos trae la historia en el cine.
We're millionaires, boys. I'll share it with all of you. Why, in a few months it'll be up in lights on Broadway. Come, the eighth wonder of the world.
Eso que estamos escuchando ahí. Bueno, yo estuve en ese estreno, King Kong, año 1933. La original, porque se han hecho otras King Kong. El 2 de marzo del año 1933, 2 de marzo, igual que hoy, bueno, ya Bezabel lo mencionó en las efemérides hace un rato, 2 de marzo de 1933 se estrenó King Kong en el Radio City Music Hall de Nueva York, dirigida por Marion C. Cooper y Ernest B. Shosack, y protagonizada por Faye Ray y Robert Armstrong. Ocurre que King Kong nos habla del hallazgo de Kong, un gorila gigante, en una isla prehistórica perdida, y sobre cómo él fue capturado y llevado a la civilización contra su voluntad. En 1932, un año antes del estreno de la película, de los W. Lovelace publicó una novelización del guión de King Kong, con algunas escenas que no aparecen en la película. Anota el nombre, Mickey, de este autor. Delos W. Lovelace. Para que salgas a comprar de inmediato esa versión novelada. Que te encantan estos gorilas y estos monstruos. ¿Qué ocurre? Que esta película logró producir $90,000 en su primer fin de semana. Usted dirá, pero $90,000 eso. Eso es para galletica y chicle. Sí, pero oigan, el año 1933. ¿Cuánto costaba un carro, Mickey, en esa época? $20. $2. Los cuartos valían. $90,000 produjo King Kong en 1933, en su primer fin de semana, que fue el estreno de más recaudación de esos tiempos. La primera visión de la película que hizo uno de los directores, Marion C. Cooper, fue de un gigantesco gorila o un simio que estaba allá en lo más alto del edificio, en el tope del edificio más alto del mundo, peleando contra aviones. Entonces, a partir de ahí desarrolló el resto de la historia. Es decir, primero visualizó este gran simio encima, en el tope de este edificio, y los aviones atacándolo, disparándole. Y a partir de ahí entonces le dio para atrás, para crear ya lo que fue el resto de la historia. El productor ejecutivo de la película, David O. Zelznick, abandonó los estudios RKO a mitad de producción, porque probablemente esta ha sido su primera contribución o su más grande contribución a la película. Pero ¿qué pasa? Él abandonó a RKO, los estudios RKO. Entonces escribió un memorando cambiando el nombre de la producción de Kong, es King Kong, como algo así como el Kong Rey, que para darle mayor envergadura al personaje central, que es el simio. Se ha dicho que esta fue la primera película hecha en Hollywood que usó un score musical, una partitura musical sinfónica, completamente sinfónica. Otros habían hablado de la película El Ave del Paraíso de 1932, que había sido estrenada antes. Pero el compositor fue Max Steiner, que compuso la música para ambas películas. Y era un hombre de pensamiento de vanguardia. Una de las leyendas alrededor de esta película dicen que el director Marion Cooper le pagó a Steiner de sus propios cuartos, de su bolsillo, después que el estudio RKO, los jefes ahí, los ejecutivos, siempre metiendo la pata, dijeron, no, mira, que todo esto es muy caro, que yo, que, ah, pues está bien, déjalo. Yo lo voy a pagar de mi bolsillo. Yo lo voy a pagar de mis cuartos.
Bueno, vamos a ver ahora si Carlos se indigna con lo que voy a leer. Ustedes saben que yo tengo un tiempo que les hablo sobre lo que escribió Iván Reguer en La Antigüedad del Cine, que es un libro que está titulado Las 100 películas más sobrevaloradas de la historia. En esta oportunidad le toca mi película favorita, porque realmente para mí esa es una historia perfecta. Una tipa fuñía que se halla un millonario y resuelve su vida. Déjense de show, las que quieran trabajar, emprender y que yo, no, perfecto. Pero para mí, eso sería lo ideal. No tener que dar un golpe jamás, a menos que sea de barriga. Pues hablamos de Pretty Woman de 1990, del gran Gary Marshall, con Richard Gere, Julia Roberts, Laura San Giacomo y Héctor Elizondo. La crítica dijo: la más dulce y más franca fábula amorosa desde La Princesa Prometida. Esa fue la crítica que dijo Chicago Sun-Times. Palmarés: Julia Roberts fue nominada al Oscar a Mejor Actriz, que no ganó. Ok, no se indignen. Pretty Woman, putas que lloran en la ópera. ¿De qué va? Richard Gere es un empresario millonario que se aloja en el carísimo Regent Beverly Wilshire. Yo tuve la oportunidad de ir ahí donde Teo me llevó, porque él sabía que esa era mi película favorita y me dijo, ven, vamos, y me llevó al hotel. Obviamente no me quedé, pero entré al lobby. Por la calle encuentra a una dama, Julia Roberts, que le ve muy perdido. La acompaña a su hotel conduciendo ella misma su coche. A pesar de la vulgaridad de la joven, el empresario, seducido por su belleza y encanto natural, le ofrece subir a su habitación y quedarse junto a él una semana por nada menos que $3,000. En aquella época será mucho cuarto. A partir de ese día, él se empeñará en hacer que la golfa barata se vuelva una dama con clase, educada y aceptable por la alta sociedad, como una forma también de burlarse de esa misma sociedad a la que él pertenecía. Veredicto: enésima revisión de La Cenicienta o Pigmalión y Galatea. Esta película es de un reaccionario de asustar, no solo por la apestosa relación entre el macho con poder y dinero y la puta vulgar, pero de buen corazón, también por lo que es sinónimo de felicidad y realización personal en toda la película. Ser una acompañante fina, educada y correcta, y sobre todo gastar cantidades ingentes de dinero y vestirse con las ropas y joyas más inalcanzables, realizarse para ellas, comprar y estar mona. ¡Qué bochorno! El final, un happy end tremendamente empalagoso y claramente impuesto por el estudio imbécil de este carajo de Iván Reguera. Culpable no lo es, desde luego, su director, Gary Marshall. No deja de ser un mero artesano contratado para que la película saliera resultona. El verdadero culpable de esta película es el estudio Disney. Lo curioso de este proyecto, que tanto éxito tuvo y tiene, es que inicialmente Pretty Woman iba a ser un drama realista sobre la prostitución en Los Ángeles. En aquel primer guión presentado a los estudios, Vivian era cocainómana y ahorraba dinero para ir a Disneylandia, donde acababa la película. Ay, ay, ay. Pero Pretty Woman acabó siendo producida por Touchstone y distribuida por Walt Disney. Y entonces la adicción a la coca se cayó, y también el lenguaje explícito, el drama y las escenas sexuales.
Sí, porque Disney no le
bueno, en la versión definitiva, la dulce putita usaba hilo dental y lloraba en la ópera. Para mancha nacional, los españoles de allá de España tienen un récord de emisiones de la película. Oigan, en España esa ha sido una de las películas que más veces han visto. Yo la he visto no menos de 25 veces.
¿Qué?
Sí. Su primera emisión fue en enero del 94 y el último en octubre del 2015. La ponía, se montaba sola en la televisión española. Ha sido, fue en en julio del 2014. La película se ha emitido, oye bien,
vámonos,
17 veces, 115 veces líder de audiencia. Nunca ha bajado de 1.900.000 espectadores cada vez que la ponen.
Vámonos con
dale ahí
la música de Chris Stapleton, Starting Over.
Well, the road rolls out like a welcome mat to a better place than the one we're at. this town I can stand. Smile.